Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, primer día del mes de octubre del año 2019. Ya estamos dentro de la recta final de este año, antes de cambiar de dígito en el último tramo del año. Nosotros estamos dispuestos a acompañarte a través de COPE Más Valladolid en el 101.2 de FM hasta las 4 en punto de la tarde, con toda la actualidad del mundo del deporte, como cada jornada de lunes a viernes. Hoy con especial atención al mundo del rugby, porque es martes, ya lo sabes, y Miguel Ángel Torres ya nos ha enviado un completo dossier de todo lo que va a tratar en el día de hoy. El primer día con 4 victorias en las dos categorías masculinas, la División de Honor y la Sub-23 del rugby nacional. Hablaremos de fútbol, naturalmente, porque hoy es el último día para que los abonados del Real Valladolid puedan ejercer esa preferencia que tal condición les da a la hora de retirar entradas de cara al partido ante el Atlético de Madrid. Hablaremos de médicos, porque Jorge Serrano ha sido operado con éxito de su rotura de menisco. Pero todo ello te lo cuento tras presentarte a Alberto Cabrejas, que está en el control, tras una pausa para la publicidad y la llegada de los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vaciamos el almacén. Electrodomésticos a precio de coste en Milla Hogar 121. Pregunta por nuestra financiación gratis al 0%. Además, entrega gratis en Valladolid y alrededores. Solo en Milla Hogar 121 de Paseo San Vicente y en Milla Hogar 121 de Tudela de Duero. Electrodomésticos a precio de coste.
Y recuerda que es jornada de Liga de Campeones, con lo cual esta tarde, si quieres sintonizar los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid, lo podrás hacer a través del 104.5. Aquí en el 101.2 y en la onda media vas a tener el tramo final de la tarde y la linterna con Ángel Expósito. Mañana lo mismo, exactamente igual. El fútbol europeo se irá al 104.5, a COPE FM con nuestro tiempo de juego, y en la sintonía de COPE Más y en la onda media podrás seguir informado con Ángel Expósito en la linterna. Todo ello a partir de las 6:30 de la tarde de hoy. Pero antes hay muchas cosas que contarte. Por ejemplo, si eres abonado del Real Valladolid, tienes hasta esta tarde la posibilidad de adquirir preferentemente 2 entradas por carnet de cara al partido del próximo domingo ante el Atlético de Madrid. 2 entradas entre 50 y 145 euros. Mañana esa posibilidad se va a abrir a todo el mundo. De momento, hoy, al ingresar en la taquilla, te sigue pidiendo el número de abonado y el documento nacional de identidad para que puedas adquirirlas. Mañana cualquiera podrá entrar ya a adquirir las que desee, siempre 2 por persona, pero sea o no sea abonado. Se espera que haya el primer lleno de reventón de la temporada en el Estadio Zorrilla el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Un partido que va a dirigir Sánchez Martínez y donde vamos a comprobar si Diego Pablo Simeone hace o no hace rotaciones. Hoy juega Liga de Campeones, lo hace en Moscú, va a tener tiempo suficiente para aterrizar de madrugada en Madrid y mañana incluso realizar una sesión de recuperación y para programar ese partido que está fijado el domingo a las 4 en punto de la tarde. Más tiempo y más comodidad va a tener el Real Valladolid, que descansa en el día de hoy. Hoy no ha habido actividad por parte de los chicos de Sergio González, que sí ha declarado en Valencia, le ha pillado al final en día de descanso, en el juicio del Levante Zaragoza. Sergio González ha negado haber hablado con Lendoiro, punto que ha corroborado el propio gallego, con lo cual Javier Tebas o estaba mal informado o ha desinformado. Tómalo como quieras. Te lo contamos todo a partir de este instante en el 101.2, en el 104.5. Vuelve la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues el tirón hasta las 4 en punto de la tarde, con fútbol, con balonmano, con rugby, con trampolín, con todo lo que está generando la actualidad del deporte aquí en la provincia de Valladolid. En fútbol, como te decíamos, descanso para el Real Valladolid, que con su primer equipo, que va a tener la posibilidad de hacer de platino prácticamente los 3 puntos obtenidos en Barcelona el pasado fin de semana ante el Real Club Deportivo Español. Me atrevería a decir que simplemente puntuando ante el Atlético de Madrid, aunque a todo el mundo nos parecería que salir a buscar el empate sería el camino más directo para conseguir una derrota. Salir a ganar y conseguir al final un empate, pues porque no has podido, al contrario, te ha superado, o sencillamente no has tenido el día, pues sería, ya digo, seguir manteniendo la famosa media inglesa. 3 puntos en un partido, 1 en otro, aunque se hayan invertido los términos y sean 3 puntos fuera y 1 en casa. Pero antes nos vamos a dar una vuelta por el Real Valladolid Promesas, cuyo técnico creo que ya nos escucha. Don Javier Baraja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, todo bien.
Bueno,
esperando al partido del sábado y, bueno, por resaltarnos un poco del resultado del otro día.
No se te veía muy contento con lo que habías visto en el campo en Amorebieta, ¿no? Te decía que no se te veía muy contento en la rueda de prensa con lo que habías visto en Amorebieta sobre el campo.
Bueno, quizá fuese por el resultado, por la sensación que habíamos tenido desde el inicio encajando el gol tan temprano, pero bueno, a posteriori creo que el equipo hizo un buen trabajo a nivel físico de interpretación de partido, pero bueno, el rival se encontró con un gol muy pronto, al que nos costó pues crear ocasiones, y bueno, pues, es verdad que las sensaciones no fueron las que esperábamos. Pero bueno, sigo estando muy contento con el trabajo de los chicos y de cómo afrontan los partidos y de cómo están compitiendo hasta el momento.
Lo que pasa es que además tu debut en esta categoría ha sido en un grupo que a mí particularmente me da muchísimo respeto. Un grupo de gente muy hecha en el fútbol, con campos muy complicados que se van a ir volviendo todavía peores a medida que entre el invierno. No es un grupo fácil para formar chavales.
Bueno, nos formamos en otras circunstancias. Creo que va a haber partidos en los que seamos protagonistas con balón y otros que no lo seamos tanto, y nos viene bien para que los chicos tengan distintos registros a la hora de jugar y de interpretar el juego. Creo que es un punto positivo y, bueno, como tal se lo hacemos ver, y de cara a lo que se pueden encontrar en el fútbol profesional, pues se asemeja bastante, sobre todo a nivel de ritmo de juego.
Ahora mismo sois terceros en la clasificación, habéis abandonado transitoriamente el liderato, que no dudo vayáis a recuperar en breve, pero lo realmente importante es que, por un lado, el equipo se va haciendo, se va pasando a fuego lento, y por otro lado vais acumulando puntos para no tener que pasar agobios al final de la campaña, ¿no?
Sí, bueno, el objetivo evidente es que los chicos estén preparados por si el primer equipo requiere de ellos, y posterior, bueno, pues que tengamos una clasificación relativamente cómoda para cumplir el objetivo de seguir en la categoría, pero bueno, no nos cortamos las alas de cara a poder optar a mucho más, y bueno, pues es la esperanza que tenemos. A día de hoy estamos arriba y, bueno, pues los chicos trabajan con la ilusión de mantenernos mucho tiempo arriba y disfrutar de un año bonito.
Estáis jugando en el campo de césped natural, Javi. Yo no sé si vais a manteneros todo el año en esa circunstancia o no.
Bueno, esa es la intención. A día de hoy estamos jugando en natural, creo que nos viene muy bien por perfil de equipo, y bueno, pues el club está de acuerdo, y mientras podamos mantener esa circunstancia vamos a intentar que sea así.
¿Y en los días de partido tú notas que ese campo ha trabajado duro durante toda la semana con el primer equipo?
No, de momento no. Imagino que cuando vengan tiempos peores de clima, pues sí que se note, ¿no? Pero bueno, ya buscaremos esa solución cuando llegue. De momento el campo está muy bien y, bueno, pues los chicos disfrutan bastante jugando en esa superficie, a diferencia del artificial. Y como te digo, pues esperar que nos dure mucho tiempo y que ellos puedan pues jugar en ese terreno.
¿Y no es un poco contraproducente a veces verse obligado a trabajar en el artificial entre semana y jugar en el natural?
Bueno, tratamos de equilibrarlo con varios días que trabajamos en natural, y de momento los chicos están respondiendo muy bien a la adaptación, tanto a nivel físico como a nivel de lesiones. Creo que no estamos teniendo ninguna lesión de importancia por esa circunstancia, y bueno, hasta el momento estamos contentos con ese con ese plan de trabajo y no tenemos idea de cambiarlo.
Uh-huh. ¿Hay consenso en el sistema de trabajo entre Sergio González, Javier Baraja, Ricardo, Julio Baptista, o cada uno tiene su idea y la aplica como cree conveniente sin trabas de ningún tipo?
No, yo creo que trabajamos muy parecidos con las diferencias que puede darte la categoría, que evidentemente el riesgo es superior en primera división, ¿no? Pero creo que trabajamos muy parecidos, con un sistema muy equilibrado, con un 4-4-2, y la idea que llevo yo es trabajar un poco en función de lo que el rival nos exponga, pero sabiendo que el jugador tiene que estar preparado para jugar en el primer equipo y trabajar de la misma manera.
Tú que eres perro viejo en esto, con perdón por lo de perro y por lo de viejo, por las dos cosas, digamos que eres un ratón colorado del fútbol. ¿Estás alineando a Steven Plaza, a lo mejor no con la asiduidad que te gustaría o que les gustaría a sus seguidores? Yo te pregunto directamente, ¿tú le ves mentalmente limpio? ¿Ha asumido el rol de lo que le toca hacer hasta ganarse un sitio en el primer equipo?
Pues Steven es un caso especial por el hecho de que no ha tenido mucha continuidad en entrenamientos. El club toma la decisión de jugar con el filial para ganar esos minutos que luego pueda tener arriba en el primer equipo, y la verdad es que el chaval está mentalizado. Creo que para él habrá sido duro pues verse en el filial, pero creo que estamos trabajando para que se sienta a gusto, para que vaya acumulando minutos y desde luego para que él se sienta preparado para competir el puesto arriba, ¿no? Es el objetivo del filial, y en este caso con Steven lo tenemos muy claro, tanto el club como el filial.
¿Cuál es tu modelo a seguir? ¿En qué entrenadores te has fijado de los que has tenido, Javi, y de los que no has llegado a tener pero cuyo trabajo sí has seguido?
Pues intento coger de todos un poco, lo bueno y lo malo. Es evidente que con la experiencia como jugador que he tenido, hay entrenadores que te han marcado para lo bueno y hay algunos que, bueno, pues que en lo malo te ayuda también para saber lo que en algún momento el jugador no tiene que percibir de un entrenador.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿de quién tienes más detalles en tu estilo?
Bueno, quizá por la experiencia que vivimos y por lo que supuso en Valladolid con Mendilibar, me gusta mucho su presión alta, su intensidad en los entrenamientos. Creo que fue un entrenador que nos marcó a muchos de los que estuvimos con él. Y bueno, luego vas buscando tu estilo, y evidentemente a todos nos gusta jugar, pero hay que asumir los riesgos necesarios o los justos para no recibir demasiado.
Dos más y termino. La primera de ellas. ¿Te ha costado adaptarte a ti como entrenador a una categoría donde los jugadores pues ya se consideran en muchos casos futbolistas profesionales o no?
No mucho, porque la verdad que tengo la suerte de tener un grupo de trabajo, un cuerpo técnico muy preparado, con experiencia también en la categoría, y bueno, pues me siento muy arropado. Creo que cada día entre nosotros vamos creciendo con la ayuda del resto, y eso me ha ayudado bastante. A nivel de gestión, es una de las obsesiones que tengo como entrenador, la gestión del grupo y cómo tratar al jugador, y bueno, creo que poco a poco voy mejorando en ello, y bueno, pues... es evidente que cuando no tienes experiencia tienes que ir cogiéndola a través de los casos puntuales, ¿no? Y bueno, en eso creo que estamos creciendo, y bueno, pues contento por ello y contento por ver que los chicos progresan también en ese aspecto.
Y termino, antaño en esta categoría y sobre todo en este grupo se decía que cuanta más barra tuvieras, más te respetaban los árbitros. Ahora ya los árbitros son más profesionales, esto ha cambiado, ¿no?
Sí, hombre, no, yo creo que ahora los árbitros están más que preparados, preparan los partidos previamente, conociendo a los dos rivales, es diferente. Yo creo que todo se ha profesionalizado, y entre ellos los árbitros, y bueno, creo que de momento están teniendo un nivel muy bueno y esperemos que sigan así, ¿no? Que al final es el beneficio del fútbol, que ellos tengan un buen nivel, significa que el fútbol va a ser más fluido y mucho más natural.
Pues en tercera posición se encuentra ahora mismo el Real Valladolid Promesas, porque ahora se llama Promesas. Una posición, Javi, que yo no sé si crees que puede ser la vuestra a final de temporada o que estáis ahí transitoriamente. Más o menos, ¿en qué segmento crees que os vais a clasificar a final de año?
A ver, no me gusta poner una meta tan puntual, ¿no? Pero creo que el equipo, según está trabajando ahora, si mantenemos ese ritmo, pues vamos a tener opciones de estar arriba. Esperamos que sea así, y si no, bueno, tener muy claro que nuestro objetivo es salvarnos. Pero bueno, mientras podamos y el equipo tenga claro y tiene capacidad, como yo creo, para estar arriba, pues vamos a intentar trabajar, que los chicos sepan también jugar en ese nivel de presión, ¿no? Que es lo que se van a encontrar cuando estén en el fútbol profesional.
Javi Baraja, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros charlando de fútbol aquí en COPE. Un abrazo muy fuerte y que las cosas sigan saliendo tal y como las tienes planeadas, ¿de acuerdo?
Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues Javi Baraja, ¿y por qué no? ¿Quién dice somos nosotros para cortarnos las alas si el objetivo sigue estando ahí? Me parece que la ambición es algo con lo que tienes que partir desde el minuto cero. Y si de momento la clasificación te ha puesto entre los cuatro primeros, pues tú sigue entre los cuatro primeros. El tema también está en que juega el primer equipo, el Real Valladolid, en Zorrilla, el próximo domingo a las 4 en punto de la tarde. El Real Valladolid cierra hoy la venta de entradas solo para abonados. Si entre hoy, mañana, el jueves, el viernes, bien a través de las taquillas presenciales, bien a través de las taquillas online, se agotaran las entradas, el día de partido ya no existe la obligación de tener aquel famoso cupo de entradas para el aficionado de última hora. Si las entradas se acaban antes del domingo, se acaban antes del domingo. De hecho, recuerdo que la pasada temporada, un par de días o tres, se colgó el no hay billetes en la jornada ya de viernes o sábado, con lo que no hubo posibilidad de adquirir más entradas en el mismo día del partido. Mañana ya podrán los no abonados adquirir entradas entre 50 y 145 euros para el partido ante el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que juega esta tarde noche en Moscú, ante el Lokomotiv, un partido que vas a poder seguir a través del 104.5 junto al Real Madrid Brujas, que juega también a las 7 de la tarde en esa sintonía. Un Valladolid que mañana volverá al trabajo, que cuenta con la baja segura de Alcaraz y que tiene que evaluar, saber cómo evolucionan tanto Anuar como Pedro Porro, que ayer se retiraron antes de terminar la sesión con algún tipo de problema, pero que se supone es absolutamente subsanable de cara al partido del próximo domingo. Y además, hablando de médicos... o de temas médicos, Jorge Serrano ha sido operado con éxito esta mañana, el jugador del Atlético Valladolid Recoletas, de su rotura de menisco, aunque se va a perder lo que queda de la primera vuelta. Sin embargo, las buenas noticias son que tanto Miguel Camino como Robán Durt ya están en condiciones de volver a jugar, con lo que el partido de Benidorm del próximo sábado por la tarde ya va a contar con dos efectivos más que el último encuentro disputado en casa ante el Fútbol Club Barcelona. Hacemos cambio de registro, nos toca naturalmente hablar de rugby. Hoy es martes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sweet love.
Bueno, pues son las 3:43 de la tarde. Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Programa número 231. 231, parece una habitación de hotel. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
231 veces que te he saludado los martes.
Sí, señor.
Encantado de estar aquí.
Alguna más, porque en algún título hemos hecho lunes y martes.
Es verdad.
Incluso.
Sí, puede ser que haya alguna más por allá.
Esos no los computamos. Oye, he encontrado otra versión de la canción del Mundial.
Es que no paras de buscar, ¿te ha gustado esto de World Union? Pero
yo quería buscar alguna que me transmitiera ese escalofrío que tienes que sentir cuando hacen el barrido de cámara en la interpretación de los himnos nacionales.
Eso a mí me pone los pelos de punta, ya lo sabes.
Y notas que durante un par de minutos eres australiano, durante otro par de minutos eres escocés, durante... Creo que he encontrado la versión que buscaba.
A ver.
Thank you. Bueno, yo creo que mejor que Beyoncé y esas cosas que se ponen ahora mismo, o que el reggaetón, ¿no?
Sí, está bonito, está bonito. Además, con ese retumbar de los tambores, he oído también una pequeña flauta.
Sí.
Si ya llegamos a oír un poquito de gaita, ya es que me caigo. Pero...
creo, no sé, bueno, por ahí la tendrá por abajo Alberto Cabrejas. Si escucha un poquito de gaita, pues que rápidamente suba. Pero tengo la sensación de que no, que es más gaélico que céltico.
Sí, puede ser, efectivamente.
No, es más tipo Enya.
No, y además el tema de las gaitas está complicado este año, ¿eh? Escocia no va muy bien, apunta complicado el partido en el que se enfrente con Japón. Yo ahora mismo estoy convencido que van a ganar Japón, no todo el mundo piensa como yo. El entrenador Greg Townsend de los escoceses tiene que estar rezando.
Es que encima... podríamos decir, bueno, puede luego haber un biscotito y que me eche una mano Irlanda. Es que Irlanda no puede.
Nadie puede ayudar a nadie. Todo el mundo tiene que librarse a sí mismo. Y creo que encima el que va a pagar los platos rotos es Rusia, porque todos le van a intentar meter un carro de puntos. ¿Para qué? Para en el caso de triples empates, que el que tenga más ensayos anotados puede pasar. Entonces Irlanda va a ir a por Rusia como locos. Entiendo que Japón, bueno, Japón yo no, que ya ha jugado con ellos, pero... los pobres rusos, los partidos que les queden, complicado. Fíjate, Japón, Rusia, Escocia, Samoa y me falta una ahí, Irlanda.
Irlanda.
Vaya grupo que no pensábamos que era el de la muerte, pero se está convirtiendo en un grupo divertidísimo gracias a los japoneses, que están practicando un rugby precioso, vistoso, rápido y encima que juegan en casa con esos aficionados locales que son espectaculares, pues bueno, pues digno de mérito este mundial.
Han tomado mucho el sol muchos japoneses este año, ¿no? Hay algunos de tez bastante
oscura.
Sí,
hay mucho japonés de origen polinesio. Muchos.
Es que
sí.
Con esto, como cuela con los ojos rasgados, parece que son menos, ¿no?
Son algunos de los equipos que más jugadores tienen que no han nacido en su país.
Madre mía.
Pero vamos, hay muchos otros, como Escocia, que también tiene mucha gente de fuera. Y creo que, salvo Uruguay y Argentina, que todos son nacionales, es decir, nacidos en Uruguay y Argentina, el resto, incluidos los All Blacks, como no, por supuesto, también, tienen mucha gente de fuera.
Y tienen todos los papeles bien, no les va a pasar como a España y a Alemania.
Sí, no son tan parecidos como los españoles, que nos dejamos en el último momento levantar el puesto del Mundial, que creo que era merecidamente nuestro, pero mira, tuvimos que penar y ya no estamos ahí.
Bueno, vamos a hablar antes del Mundial, vamos a hablar de la Liga Española porque en las dos máximas categorías que nos atañen, creo que es la primera vez, último fin de semana de septiembre de 2019, que podemos hablar de cuatro victorias, tanto en absoluto como en sub-23.
Sí, tan solo faltó el puntito bonus ofensivo para el queso sub-23, pero vamos a ver, dos victorias, tanto en División de Honor, Quesos y Salvador, en División de Honor todavía es el deje del año pasado, y en sub-23, pues está fenomenal. Los equipos están bien clasificados, tercero y cuarto en División de Honor, tercero Silvestre en El Salvador y cuarto el Quesos entre Pinares, y en sub-23, tercero también el Silvestre en El Salvador y el quinto, el BRAC sub-23, con un puntito menos que los Chamizos. Bueno, las cosas no están mal. Yo entiendo que los dos equipos mayores, los de División de Honor, van a estar, como no, luchando por el primer y el segundo puesto. Y en sub-23 se me ha antojado complicado porque ya hay dos equipos complicados, dos equipos muy buenos, que son Samboyana, que está líder, y Alcobendas. Pero no me cabe la menor duda que entre los cuatro primeros van a intentar estar los vallisoletanos. Cuidado con Unión Esportiva Samboyana, ya sabemos cómo es Samboy, la filosofía de ese club. Los dos equipos lideran estas categorías, sub-23 y División de Honor.
Pero, ¿sabéis lo que no termina de convencerme, Miguel Ángel?
Cuéntame.
Silverstone El Salvador sub-23, tercero, 10 puntos. Quinto, BRAC sub-23, 9 puntos.
Sí.
Imaginémonos que la temporada es desastrosa y acaban último y penúltimo.
Sí.
No bajarían nunca.
No. No, porque es una liga...
condicionada a la División de Honor.
Efectivamente, es una liga que van a jugar los equipos sub-23 de aquellos que están en División de Honor.
Y sin embargo el Ciencias puede ganar la Liga sub-23 y bajar.
Claro, si baja su equipo de División de Honor, efectivamente, así sería. La verdad es que ese es el único inconveniente que tiene. Pero bueno, ya veremos si cuando suban otros equipos, esos equipos van a cogerse a la Liga Sub-23. Entiendo que sí, y esto que has comentado, que por ejemplo, que Ciencias baje, o Hernani, que Hernani para mí es uno de los grandísimos candidatos a bajar, si arrastraría al equipo de División de Honor, al equipo de División, al equipo Sub-23. Yo entiendo que sí, así es.
Bueno, pues es uno de los principales problemas que hay. De todas formas, en esta ocasión ya ni el Silverstone ni el BRAC se dejaron sorprender. Los dos creo que han cubierto el cupo de errores con terceros, que el siguiente error se lo van a cometer contra su máximo rival, me da la sensación, o en Samboy o en San Boi.
Muy difícil ganar en San Boi este año, ¿eh?
Pero el Quesos Entre Pinares, con bonus ofensivo, ¿le pudo a un Barça que sorprendió para mal?
No estuvo tan bien. Es un equipo, ya te lo he comentado, muy, muy correoso, que nunca se da por vencido, que iba ganando el Quesos por 3-0, luego tenía el bonus, pero metió un ensayo, con lo cual, si vas 3-1, no tienes el bonus con esta nueva definición de bonus de este año, que tienes que ganar de por lo menos 3 ensayos más que el contrario. Y el Quesos lo consiguió en la última jugada, en el último segundo, Pedrito de la Lastra. Y casualmente en Cisneros, en Madrid, en el estadio de Complutense, pasó exactamente lo mismo. Un Salvador, que fue mejor la primera parte, muchísimo mejor, que en la segunda parte remoloneó un poquito y se le acercó Cisneros, y al final, en la última jugada, en el último segundo, ensayo, o sea, los bonus ofensivos los han conseguido los vallisoletanos en la última jugada. Esto dice la igualdad de esta liga y que este año conseguir el bonus ofensivo va a ser realmente complicado. Lo llevamos viendo aquí desde hace 3 semanas.
Oye, por cierto, leo que todos aquellos, y con esto no quiero crear una leyenda negra, que todos aquellos aficionados que acuden al central, que tienen que tener muchísimo cuidado, asegurarse de que han cerrado bien los coches, que no han dejado una ventanilla abierta, que no dejan una mochila despistada más de 30 segundos, porque creo que aquello es zona sin ley.
Ah, pues no tenía conocimiento de esto que me estás contando. Hablaré con algún amigo, que tengo buenos amigos en el Club Azul Azul, en Cisneros. Es una pena, porque es una zona muy buena, es una zona de colegios mayores.
Cuando ha jugado España, creo que han desaparecido material fotográfico.
Bueno, es que eso es una banda que hay ahí de personajes de la Europa del Este, que está controlada, se les ha cazado, se les ha visto, se ha denunciado a la policía. Es una banda, en concreto, y lo voy a decir porque es así, saben que es una banda de rumanos a la que les han pillado con las manos en la masa, y que a cada partido que hay de la selección española van a intentar robar el mayor material fotográfico posible, y están localizados, pero ya sabes que la justicia en este país pues a veces va lenta y no les meten en Chiruna, que es lo que deberían.
Bueno, el Silverstone El Salvador, decías, ganó en Cisneros, en el central, también con un ensayo en el último minuto que le proporcionó ese punto bonus, pero San Boi sigue muy fuerte, consiguió vencer ante Aparejadores. Y de nuevo tenemos que hablar de 2 puntos bonus defensivos. El que consiguió Independiente ante Alcobendas y el que consiguió Batco ante Ciencias de Sevilla. Es decir, los que pierden casi siempre en partidos del mismo nivel suelen perder por pocos puntos.
Con lo cual corrobora nuestra teoría. No solo está complicado porque la liga se ha comprimido mucho, es muy difícil conseguir el bonus ofensivo. Y sin embargo, el bonus defensivo se está logrando mucho. ¿Por qué? Porque no se van los equipos de grandes palizas. Quitando ese 45-26 de Samboyana a Aparejadores de Burgos, bueno, pues el Independiente ha perdido de 7 con Alcobendas, el Vasco de Santander ha perdido de 1 en Sevilla, que se ha reeditado la final del año pasado de División de Honor B, en la que Ciencias ganó al Vasco, subió a Ciencias, y luego Vasco más adelante, pues en el playoff. Bueno, una liga súper interesante, muy atractiva, en la que para mí lo peor hasta ahora es el bajo rendimiento del UBU Colina Clinic de Aparejadores, que lleva 0 puntitos, y Hernani, que desde luego en casa vaya, aguanta un poquito más, pero fuera de casa, francamente mal.
Bueno, pues hasta tal punto es importante lo del bonus defensivo, que por ejemplo el Vasco Rugby Club y el UBU Colina Clinic han perdido los 3 partidos y el Vasco tiene 3 puntos más que el UBU Colina Clinic, que es el Aparejadores de Burgos. 10 puntos bonus defensivos se han conseguido por 7 solo ofensivos en estas primeras jornadas de la Liga. Y vámonos hasta Japón, vámonos hasta el Mundial. Hoy no hay jornada, hoy martes no hay partidos que ver, pero pudimos ver el domingo, el sábado, ese Japón 19, Irlanda 12, y el domingo ese Australia 25, Gales 29. Yo te preguntaba que por qué habían expulsado al jugador de Estados Unidos en su partido ante Inglaterra.
Eso es.
Me decías que por la norma de anteponer el hombro por encima del pecho,
cargar con el hombro y no hacer el ademán de placar con los brazos.
Bueno, pues yo veo 2 iguales, una de Irlanda, una de Gales y otra de Australia. No, 2 de Australia y 1 de Gales en ese partido, y el francés simplemente, en connivencia con el TMO, decide pitar golpe de castigo. No siquiera le muestra cartulina amarilla al...
El francés se hizo un laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar, no hizo nada. Está habiendo mucha polémica con el arbitraje,
pero
en el Mundial, ¿eh?
Dejó en mal lugar al árbitro del, claro, Estados Unidos-Inglaterra.
Sí, lo que pasa es que eso es un rearbitraje, es decir, ese australiano le echaron en el momento, pero luego además le ha caído una sanción gorda, creo que han sido 3 partidos...
Al americano,
ya no va a poder jugar. Está habiendo mucha polémica entre los aficionados, ¿por qué? Porque se está rearbitrando demasiado, en mi opinión, los partidos. Hay jugadas en las que si el árbitro no las ha visto, pues no pasa nada, tampoco va a pasar nada, pero no puede estar el TMO, en mi opinión, en mi modesta opinión, nada más que para los ensayos, para ver si el ensayo es o no, o si hay una van previamente a un ensayo y el árbitro no lo ha visto, o hay una pantalla, es decir, una obstrucción, para eso está el TMO. Pero si vamos a rearbitrar constantemente y cada placaje o cada placaje alto van a estar interrumpiendo el partido, creo que se va a perder el espíritu de la norma. Y además es que están pitando, como estás diciendo tú, en unas ocasiones en un sentido, en otras en otro. Creo que World Rugby debe tomarse las cosas más en serio porque están haciendo un flaco favor. Y ya que el TMO les acaba gran ventaja, por ejemplo, al VAR, que se ha implantado recientemente en el fútbol, estamos yendo un pasito para atrás. Incluso si ya la gente se queja, los más veteranos nos quejamos de que ya casi no hay melés, porque las melés directamente el medio melé las introduce casi casi a su segunda, por no decir en ocasiones al 8, y además facilitado por la norma, que es lo que quieren, que no haya unas melés con gran disputa. Bueno, pues si hacemos eso, si nos vamos cargando las fases estáticas y solo queremos que esto sea rugby 7 o rugby 13, y además fallamos con el TMO, pues flaco favor le vamos a hacer a nuestro
rugby. Sí, el argumento del francés era constantemente es por seguridad, ¿no?
Es verdad que la seguridad es importante, pero es que a veces la jugada esa en la que el jugador, el 12 de Australia, carga con el balón y levanta un poquito el brazo y le dan el cuello a la apertura, al sustituto de la apertura galés, en mi opinión no fue golpe de castigo, y lo hicieron, y gracias a ese golpe fue una de las condiciones para que Gales ganara el partido. Por otra parte, un partido apasionante, uno de los mejores del Mundial hasta ahora.
Muy bonito. Georgia, que ha pegado la campanada, bajo mi punto de vista, no por ganar Uruguay, sino por el tanteo.
Por cómo lo hizo, 33-7.
33-7. Argentina ganó a Tonga, como era de esperar, e Italia sigue dando que hablar, ¿eh?
Italia y a la chita callando, bueno, 48-7, es verdad que Canadá es de un nivel inferior a Italia, pero bueno.
Canadá hace 2 años nos tumbaba bien,
sí,
a los españoles.
Bueno, vamos a ver Italia cuando entre ya en harina de otro costal, a ver cómo va a ser, pero...
Si pasa.
No, pasar yo ya te digo yo que va a ser prácticamente imposible. Bueno, yo creo que no va a pasar, pero bueno, le quedan los partidos difíciles. Lo que está claro es que el Mundial está siendo entretenido y partidos muy bonitos, muy vistosos. Las sorpresas hasta ahora, ese Fiji 27, Uruguay 30, ese Japón 19, Irlanda 12, eso es un sorpresón, Juan Carlos. Y bueno, luego que Gales ha ganado 29-25, que hace un montón de años que no ganaba Australia y que nunca le había ganado, si no me equivoco, fuera de Cardiff, de su casa en Gales. Entonces, partidos muy muy interesantes, y si quieres, tienes aquí, que te he puesto en negrita, sí, 3 partidazos que va a haber la semana esta que entra.
El jueves a las 7:15 de la mañana, Georgia-Fiji, y el sábado a las 10 de la mañana, Inglaterra-Argentina, el duelo de las Malvinas, que
eso es
el duelo de las Malvinas, y el Japón-Samoa. Si quieres ver puntos, ensayos y cosas espectaculares, mañana 12:15, Nueva Zelanda-Canadá.
Va a ver, sí. Se presume que puede ser el partido que más paliza puede meter uno de ellos.
Solo va a bailar uno.
Sí, y va a ir vestido de negro.
Y me parece que va a ir vestido de negro. Sudáfrica-Italia el viernes, un partido también atractivo donde los italianos se van a dar cuenta de dónde están ya, a las 12:45. Y el sábado Australia-Uruguay. Ese partido, no sé, va a ganar Australia, pero va a ser un partido duro, ¿eh?
Sí, porque los uruguayos son gente muy correosa, que les gusta mucho batallar. Evidentemente son de niveles radicalmente distintos, pero no lo están haciendo nada mal los equipos del tercer escalón. Ya sabes que esto se diferencia entre el Tier 1, se llama así, Tier 2, Tier 3. Nosotros los españoles, los uruguayos, los canadienses somos del Tier 3. Pero lo están haciendo bastante bien.
Bueno, en cuanto a público, un auténtico éxito. Los estadios completamente llenos. La realización televisiva, sencillamente espectacular.
Espectacular.
Dicen que es el banco de pruebas para las transmisiones de los Juegos Olímpicos del año 2020, del próximo año, con lo cual podemos ver los mejores Juegos Olímpicos televisivos de la historia, y más siendo en Japón, y más siendo un evento patrocinado por Canon.
Pues sí, evidentemente.
Con lo cual yo creo que no queda ningún lugar a dudas. ¿Has notado, en 15 segundos, algún detalle en alguna selección que te haga cambiar de favoritos para la final, o sigues con el Nueva Zelanda-Sudáfrica?
Nueva Zelanda-Sudáfrica, Gales no creo que llegue, va a ser muy difícil ganar a Gales, pero creo que se empieza a tener muchos lesionados, y luego me está decepcionando mucho, por ejemplo, Argentina, está más floja de lo habitual.
Miguel Ángel, hablamos el próximo viernes, porque este fin de semana sí hay liga, ¿no?
Este fin de semana hay liga, y el 6 de octubre, recordemos, empieza la división de honor femenina.
Eso es. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, a las 6 y media, en COPE FM, tiempo de juego, aquí en COPE más la tarde y la linterna. Hasta luego.